Muy buenos días. ¿Cómo están hoy? ¿Bien? Qué bueno, papá. Vamos a seguir con el tema de adicciones. Y vamos a ver hoy, papás, cómo todos los que estamos aquí y los que están afuera, estamos expuestos a muchos riesgos. Todos nos enfrentamos a riesgos ambientales, a riesgos familiares, a riesgos personales, a muchos riesgos. La diferencia es que a veces estamos o tenemos ciertas características que nos hacen más vulnerables frente a esos riesgos. Y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Cuáles son esos factores o esas características que por mi propia personalidad me van a poner en un lugar más vulnerable para sufrir algún tipo de riesgo? Entonces empezamos con la primera, por favor. Y dice aquí que todos los factores de riesgo son aquellos factores que van a aumentar la probabilidad de que me causen un daño físico o emocional. Como les decía, pueden estar dentro de mi familia, pueden estar en la escuela, pueden estar en la calle, en el ambiente, en muchos lados. La diferencia es que cada uno de nosotros lo vamos a afrontar de acuerdo a las propias capacidades o limitaciones. Yo les pongo el ejemplo de las Torres Gemelas, este acontecimiento tan terrible en Nueva York, ¿no? Había muchísima gente y todos presenciaron el mismito evento. Todos estaban viviendo exactamente lo mismo. ¿Y por qué unos se quedaron paralizados, otros se aventaron, otros corrieron, otros brindaban ayuda al de al lado? ¿Por qué cada uno reacciona diferente? Porque cada uno contamos con diferentes herramientas para hacer frente a estas situaciones que se nos van presentando en el día con día, desde las más chiquitas hasta las más avanzadas y las más terribles. Entonces, si yo, papá, de antemano puedo detectar en dónde estoy, con qué herramientas cuento, con qué herramientas cuentan mis hijos y puedo identificarlos, entonces va a ser mucho más fácil que yo pueda trabajar desde la prevención y que yo pueda hacer ejercicios para ir viendo cómo me voy manejando y cómo voy haciendo frente a todas estas situaciones. Como ponen ahí los gráficos que les presento ahí, estamos frente a la misma situación y a lo mejor uno corre y otro se detiene a pensar. ¿Cuál es la mejor decisión? ¿Cuál? Pensar. Pero si se detiene a pensar, lo va a aplastar. Reaccionar. Depende, papás, la mejor respuesta depende de la situación. Muchas veces cuando es una situación emergente, patas, ¿para qué las quiero? Vámonos de aquí. Pero muchas veces hay que detenernos y hacer un avalúo de la situación y entonces poder decir qué es lo que me conviene y hacia dónde me voy a mover. Pasamos a la siguiente, por favor. Vamos a ver entonces que hay cuatro características que ya hemos hablado un poco de ellas, que en la adolescencia nos van a hacer más vulnerables para enfrentar los riesgos, para no medir ciertas situaciones, y ahí están incluidas, por supuesto, las adicciones. La primera, papá, que nos representa este joven de aquí arriba, es la omnipotencia, y es esta falsa creencia de a mí no me va a pasar. Yo nada más la quiero probar una vez y quiero ver qué se siente para ponerlo en mi bucket list, que ya lo hice. Yo sí controlo el alcohol, yo sí puedo manejar bien mientras estoy bebiendo o aunque haya bebido. Yo sé muy bien cómo tengo que hacer la mezcla para no perder, para no ponerme mal. Y eso se llama omnipotencia, papás. Esta incapacidad para ver que todos somos vulnerables a diferentes cosas, incluidas las drogas. Todos tenemos mecanismos internos bien diferentes que no sabemos cómo va a reaccionar mi organismo frente a una o a otra sustancia. El adolescente tiene que ser omnipotente por naturaleza, porque hay tal fragilidad yoica, está tan baja la autoestima que entonces se tienen que hacer los todopoderosos. Pero esto no les permite ver que sí son vulnerables y que sí se van a poner en riesgo. ¿Cómo trabajo yo con mis hijos desde que son pequeños para que esta omnipotencia que van a tener no los ponga en un riesgo? ¿Cómo se les ocurre? Hablando de las consecuencias, informándoles, pero dicen por ahí que nadie aprende en cabeza ajena. Que a veces tenemos que vivir las cosas para darnos cuenta. ¿Sí, señora?
Yeah.
Esa es una. ¿Alguien se le ocurre otra cosa? El ejemplo que nos regala la señora es uno de los mejores que tenemos. A lo mejor si les hablamos, si les sermoneamos, si les explicamos desde la teoría, difícilmente nos van a escuchar. Pero hay que aprovechar, papás, todos estos ejemplos que tenemos cerquita, todas estas situaciones que están pasando, para llevarlas a la reflexión con ellos y decir, mira, mira cómo sí pasan las cosas, mira cómo sí sucede. Esta falsa creencia que tenemos de, por ejemplo, en el adicto, lo que decíamos, esta imagen de, me imagino a un homeless, a alguien sucio, que no tiene un hogar, que no se baña, descuidado en su higiene, con una estopa en la nariz y caminando abajo de un puente, eso no es cierto, eso también es una adicción. Pero también podemos ser adictos, así tan bonitos como nos vemos, con todo el dinero del mundo, cuando aparentemente no nos falta nada, también podemos caer en una adicción. Y todos esos ejemplos que vamos teniendo cerquita, que los acercan a su realidad, vale la pena retomarlos con ellos para una reflexión en donde, híjole, sí pasan las cosas, ¿eh? Y sí creíamos que a nosotros no nos iba a pasar, y mira nada más. Y mira cómo, si no nos cuidamos y si no tenemos, pues sí pasan las cosas. Cada vez estamos teniendo, lamentablemente, estos ejemplos más cerca. Y estamos hablando de adicciones, pero de cualquier otra cosa, hay que acercarlos a ellos, a estos ejemplos. La presión de pares, papás. Fíjense que me sucedió algo muy chistoso, porque yo, una semana antes de venir con ustedes, envío las frases que les entregan. Y entonces se las envío a Ana, que la ven entregando esas frases allá afuera. Y entonces me pone, Ana, muchas gracias Gaby, recibí las frases, pero creo que hay un error. Y entonces digo, ay, no lo revisé, ¿qué pasó? Y me dice, pusiste presión de pares, es de padres, ¿no?
No,
dije, no, si es de pares, porque me refiero a los compañeros. Pero qué buen ejemplo. O sea, también nuestra presión, ¿qué tanto los hace vulnerables y qué tanto los pone en riesgo y qué tanto? Y vamos a ver ahorita, que dije, mira qué chistoso cómo ella pensó que había sido un error de dedo, pero también podría aplicar nuestra propia presión hasta nuestros hijos para crear, como vamos a ver ahorita más adelante, personalidades o hijos dependientes. Pero estamos hablando entonces ahorita de presión de pares, y sabemos lo difícil que es desmarcarnos cuando tenemos la necesidad de entrar a un grupo. El adolescente tiene la necesidad de pertenecer a un grupo. Acuérdense que está consolidando su identidad y entonces necesita identificaciones con gente que comparta gustos, preferencias, etcétera, y entonces tiene que pertenecer a ciertos grupos, veíamos ya también la vez pasada, y como tiene que pertenecer, es muy probable que haga lo que el grupo hace indiscriminadamente, que no se cuestione si está bien o está mal, que no se pregunte si es algo que le conviene o no. Es simplemente para entrar en este grupo, que es el grupo de los populares, hay que comportarse de esta manera, hay que manejarse en este sentido, hay que traer este tipo de ropa, hay que tener este tipo de prácticas de consumo, sexuales, etcétera, ¿no? Ayer veía a un niño de 18 años, le decía, es que todos, él tiene una cosa tremenda para la intimidad y para las relaciones. Me decía Gaby, pero es que ya la presión de todos, mis amigos que ya tienen novia, que ya tienen relaciones, que ya se está volviendo insoportable. O sea, ya no puedo con esto. Y entonces necesitamos pertenecer y hacemos muchas cosas que no evaluamos. ¿Cómo trabajo desde ahorita, cómo trabajo con mis hijos para que el día de mañana tenga menos influencia esta presión de pares, que la va a tener, pero no sea tan nociva? ¿Cómo lo hago? Y así les vamos a decir. Ajá. Muy bien. Que sea el gusto de él y no de ellos. Papás, hemos platicado de este ejemplo, y ahorita retomo lo que me regalaste, Ceci, gracias, pero hemos platicado de este tema cuando un pequeñito hace un dibujo y me lo enseña, ¿qué me pregunta? ¿Te gusta? ¿Y qué le decimos? Ay, está hermoso, mira qué bonito. O, bueno, sí, pero has hecho más lindo, te saliste de la raya, le pusiste mucho negro, ¿no? Papás, regresémosles a ellos. ¿Te gusta a ti? Amor, a quien le tiene que gustar es a ti, no a mí, no a tu Miss, con todo el respeto, no al coach, no a, a nadie más que a ti. Pero desde chiquitos los estamos enseñando a que tienen que agradar a los demás, a que tienen que darle gusto y hacer cosas para y por los demás. Está muy bien, y eso es otra cosa, pero de ahí atropellar mis intereses y pasar por encima de mí para agradar al otro, ya entonces lo estoy condicionando a que esta presión el día de mañana sea más fuerte y a que entonces el grupo haga algo y no se cuestione como gorda el tobogán, se va y se deja llevar. Sí, señora. Por supuesto. Yo haría ahí, sí, muchas gracias. Nada más que yo sí haría una inversión. Yo creo que lo primero es que te guste a ti. Y después te puedo decir, a mí me parece muy lindo, a mí me gustó. O incluso hacer una crítica constructiva en base a lo que él o ella dijo. Pero lo primero, papás, que le tengo que decir es, no tiene que vivir para dar gusto a los demás, ni para cumplir los deseos de los demás, incluso los míos. Tiene que ser de él y para él. Sí, señora. Ah, claro que sí. Y entonces cuando sean adolescentes va a llegar con el amigo que dice Dios bendito, y es elección de él. Por supuesto que corremos el riesgo, pero papás, eso es lo que nos toca hacer. Nos toca impulsarlos a que ellos vayan decidiendo. A lo que le estamos apostando es a que yo desde niño lo voy a ir enseñando a hacer buenas elecciones. Pero papás, los hijos, Dios quiera, se van a ir y a ellos les va a tocar decidir. Y apostémosle a que nosotros creamos y pusimos muy bien las bases para que ellos tomaran sus decisiones. Sabemos que entre más te diga un adolescente, no te juntes con ese, más se va a querer juntar, ¿sí o no? Sí, señor, me iba a decir algo. No, también para un niño. Pero no le, pero fíjese, señora, que voy entonces con baja capacidad de juicio y control de impulsos, que ya hemos dicho. El niño me dice, es que me dejó mucha tarea, yo quiero hacer, yo quiero quedarme con la tablet. ¿Qué hago, papás? Poner límites. ¿Cómo pongo el límite? Primero haces la tarea y después juegas. Esa es una. ¿Cuál otra? Hemos hablado mucho de esa, por favor no me digan que no se acuerdan. ¿Cuál es la mejor manera de construir ese hábito? Antes. Es que la señora no se anda con nueve. En la quilla. ¿Cómo enseño a que sean responsables? Con el ejemplo, una, ¿qué más? Con consecuencias. Ay, ¿quién me lo dijo? Ay, señora, esa señora se ha venido y además me pone atención. Señora, no quiero hacer la tarea, me dejaron mucho, quiero jugar con mi tablet. De verdad, ay, no la hagas, no la hagas. Mañana tú asumes la consecuencia que te toca. No la hagas. Por mí, no hay que enseñarles a los hijos a sacar las cosas por uno. El día de mañana yo no voy a estar. La tiene que hacer porque él tiene que decir, ¿me juego la consecuencia o no me juego la consecuencia? Pero si yo sé que le van a poner tarea no hecha y entonces lo van a quitar del cuadro de honor y eso es lo que a mí me gusta, entonces es mi interés y mi necesidad vamos regresándoles la responsabilidad. ¡Ay, mi vida, no la quieres hacer, me da igual! Yo ya la hice, yo ya hice tarea muchos años, yo ya fui a trabajar en la mañana, yo ya preparé mi presentación para el día siguiente, ¿tú no la quieres hacer? Nada más te atienes a las consecuencias. Y entonces va a haber una nota mala en el colegio, lo van a dejar sin recreo probablemente para que haga la tarea, o se va a quedar el viernes a detención, o cada uno sus manejos, y si eso tiene una repercusión en tu boleta de calificaciones, ¿qué crees? La consecuencia en casa es esto. ¿Por? Entiendo esa parte, señora, pero sí es empezarles a regresar la responsabilidad. Fíjese lo que usted dice. Al final el que paga la consecuencia es uno. Desde ahí estamos incorrectos. Yo no tengo, aunque sea un niño, en su nivel, él tiene que tener la responsabilidad y él tiene que asumir las consecuencias de su nivel. No es, ay, mira lo que te venga en gana. No, es, ¿estás dispuesto a que no la vas a hacer? Vas a tener una consecuencia que vas a tener que asumir. Pero fíjense, papás, desde ahí, cómo es nuestra propia angustia. Lo primero que yo pensé es, ¿y pierde la beca? ¿Y qué crees, papi? Si tú pierdes la beca, nos vamos a la 24 de la esquina. Pero eso, yo soy quien no se atreve a hacer. Yo, mamá, soy la que me muero de angustia de pensar que mi hijo va a estar en una pública. ¿Y cómo la va a aprender el niño si no? Pero fíjense, yo se las voy a cambiar. ¿Qué prefiero? ¿Tener las consecuencias de un adolescente o tener las consecuencias de un niño? Es mucho más fácil que desde pequeño yo le vaya haciendo sus consecuencias y entonces lléveselo a la pública. Lléveselo 2 días a la pública y decir, ¿te queda claro que si tú quieres tu beca te vas a venir para acá? Pero no nos dejemos llevar por nuestra angustia. Les estamos resolviendo de más. Y estamos siendo unos papazotes y unas mamazotas que ahí estamos. Y que entonces, pues, ay, pues acá me resuelvo. Y los niños lo dicen. Ni es cierto que me va a sacar. ¡No lo dicen! Ay, eso dije, pero acaba ahí sentada haciendo conmigo la tarea. Y yo ahí digo, ¿y de quién es, y quién sufre ahí? Yo sufro muchísimo haciendo la tarea con mis hijos. Yo tengo mucho trabajo y yo ya hice mucha escuela y sigo estudiando muchas cosas. ¿Por qué yo lo he de hacer si eso le toca a él hoy? Pero vuelvo al ejemplo de el niño saca 79 juguetes, el rompecabezas, pero los legos, pero la Ken y la Barbie, el Ken y la Barbie y la no sé qué y todo así. Y entonces le digo, mi vida es hora de recoger. El niño tuvo una capacidad maravillosa para tirar. Es hora de recoger. ¿Me ayudas? Desde ahí, ¿me ayudas? No, él lo tiró, él lo tiene. Pero ¿me ayudas? ¿No? Y entonces ahí voy y voy. Y por cada 13 legos que yo he hecho, el niño echa uno. Y cada vez que echa uno le digo, ¡ay, muy bien, qué bonito recoger! recoges. Y yo sigo y sigo, y el niño está tarugueando, y entonces avienta otro. ¡Eso, mi amor! ¡Otro! Y entonces, no, mi vida. Yo te puedo acompañar a recoger. Yo te puedo ir detrás con la cubetita, y, pero esto es tuyo. Así como les he dicho, dice mi hermana, es tu perro, tú lo dañas. Cada quien sus cosas. Pero papás, nos da una angustia terrible soltar a nuestros hijos. Y nos da una angustia terrible darles la responsabilidad. Y lo que yo le transmito cada vez que no le doy la responsabilidad, ¿qué es? Tú no puedes. Tú no puedes. Y ya hemos hablado de esta... esta cosa tan maravillosa que se siente, saber que depende de mí. Vamos a ver si de verdad queremos hacer hijos dependientes de uno. Es bien peligroso, papás. Y a los niños y a los hijos los tenemos que soltar. Y tenemos que acompañarlos. Y yo estoy convencida, porque lo veo todos los días en el consultorio, asumir como padres y como hijos la consecuencia que les toca a los niños chicos es mucho menos dañino y doloroso que a los niños grandes. Hijos chicos, problemas chicos. Hijos grandes, problemas grandes. Entonces mejor desde chiquito, mira mi corazoncito, vámonos aquí a la de enfrente. Y no estoy diciendo que las públicas sean malas, ¿eh? De ninguna manera, sino porque ese es nuestro temor. Vente, tú no cumples, así es la cosa. Pero vamos regresándoles a ellos la responsabilidad. No asumamos, yo no tengo por qué quedarme 2 horas en un suplicio de que tú hagas tu tarea cuando esto es tuyo, esto no es mío. Este ejemplo de, mamá, es que, ¿dónde está mi teléfono? Mamá, ¿dónde está mi teléfono? Y entonces, pero yo, ¿por qué? Es que no sabes dónde lo dejé, pues no. Y entonces está la mamá vuelta loca buscando el teléfono. Y entonces un día no encuentro mi cartera y le digo, Andrea, anda mi cartera. Pues yo qué voy a saber, pues lo mismo me pasa cuando me dices el teléfono. Cada quien sus cosas, y cada quien lo que le toca. Y esta frase que me decía mi papá todos los días, porque todos los días perdía los zapatos, porque yo llegaba y aventaba los zapatos en mi casa, era, si tú los dejaras en su lugar están. Si tú llegas y los avientas, ¿no? Pues entonces, ¿quién sabe dónde? Entonces, desde ahí sí nos asusta. Pero son bien inteligentes. De verdad sí pueden... Sí lo saben hacer, los subestimamos. Salud, señora. Hemos dicho mucho, son niños, no son tontos. Ay, ¿a poco no luego nos demuestran unas cosas que dices, ay, chirrión, nunca yo me hubiera imaginado que si les gira la ardillita muy bien a ellos, hasta luego hasta más que a nosotros. Oigan, para aprenderle todo esto, sí se necesita. Y eso qué bien lo aprenden. Y no va a aprender que tiene una consecuencia y se va. Claro que lo va a aprender. Mejor desde ahorita. Entonces, desde ahí, te gusta a ti. Ya le doy la retroalimentación. A mí me parece muy lindo. A mí me parece que te saliste. Sí, señora.
Una pregunta, Gaby. Sí. ¿Te puedo decir si el niño dice, bueno, a mí me gusta, por decir a los profesores, dice que no está bien, no me dice que está mal? ¿Qué puede? Ahí como la autoestima del niño va.
O sea, si el profesor le dice está mal, no me gusta a mí.
O sea, si al niño le dice, me gusta, está bien, para mí está bien, y llega y se los muestra a los profesores, X trabajo, y dice, es que mamá, me dijeron que no, que está mal, entonces dice que no, o sea, yo me esfuerzo, no convencí al profesor que está bien para mí, ¿cómo lo puedo ayudar?
Lo que sucede es que no es que hay que convencer al profesor de que le guste. Aquí, y sobre todo cuando hablamos de profesores, hay una línea importante. Hay cosas que van a estar mal, ¿no? Ay, a mí me gustó cómo me quedó mi ecuación. Pues sí, pero el resultado está muy papito. Pues cómo te explico, ¿no? En ese sentido académico, ¿no? O, ay, pues a mí así me gusta la letra. Sí, pero la letra tiene un propósito que es transmitir. Y si no la entiendes, no transmite, no sirve, ¿no? En ese sentido, sí hay que ser también, ¿no? A ver... Hay cosas de reglas y de lineamientos que no es que te guste o no, pues me da mucha pena, pero así es como la ves, ¿no? Así nos tocó. En esa parte, cuando estamos hablando de una percepción de si me gustó o no me gustó, les tenemos también que ir enseñando a nuestros hijos que hay cosas que no somos monedita de oro. y esa no es nuestra intención, y que no puedo fundamentar mi valor como persona o como ser humano por lo que el otro opine de mí o deje de opinar, porque cuando estamos a favor, pues traemos la balanza para arriba, pero cuando estoy en un lugar en donde no, papás, asumir que no somos monedita de oro, que no todo mundo nos va a querer, que no todo mundo le va a gustar lo que voy a decir, es una cosa bien compleja, y es con lo que tenemos que vivir y decir, y porque a ese no le gustó, no dejo de valer, soy lo mismo, valgo lo mismo, y soy quien soy, a pesar de que haya ciertas personas que no les guste, y va a haber otras que les va a gustar muchísimo. Y entonces, ¿cómo? El valor te lo das tú, no te lo pone la otra persona. Sí, sí, sí.
La aflicción de los padres y madres y de la realidad es más profunda, ¿no? Entonces, lo ponemos tanto, lo magnificamos tanto, que nos limitamos el efecto de tolerar la aflicción. Entonces, ay, yo no le voy a dar más a los padres y madres, no lo necesito por un poquito. Entonces, nosotros intolerantes, que hoy en día creo que estamos llenos de niños y niñas intolerantes,
para frustrarte, intolerante para no, es un proceso de acción. No es que no va a frustrarte, pero no se puede aplicar algo de la puerta fácil. Así es, ¿no? Ya decíamos la vez pasada, este bandazo que hemos dado, que antes era pues te callas y porque lo digo yo y me das la tablet y vámonos, a, ay, no vamos a negociarlo, ay, no, pobrecito, porque ahora todo pega en la autoestima, ¿no? Y entonces lo que estoy haciendo son niños débiles que al día de mañana van y buscan puertas falsas como son las adicciones. Niños que no pueden enfrentar consecuencias, niños que no pueden enfrentar un no estoy de acuerdo, no me parece, porque entonces ya se quiebran. Hay que empoderarlos para que ellos puedan asumir estas consecuencias y para que ellos tengan la autoestima que se necesita para enfrentar todos estos riesgos. De verdad, papás, el mundo está cada vez más loco. Estamos haciendo unas cosas que a mí, por lo menos, no se me hubieran ocurrido. ¿Y qué frente están haciendo ellos a esto? ¿Dónde están? ¿Desde dónde vienen armados para hacer frente o no de las consecuencias de todo lo que van, de todo lo que van haciendo? Entonces, la presión de pares y esto que decía, ya se me olvidó, Ceci, es que me dijiste algo muy importante, que me regresé acá de una cosa, le tengo que regresar. No, antes. No, ahorita me... Sí. Cuando dije cómo fomentamos esta que se desmarquen de esa presión de padres. Ahorita nos acordamos. Pobre control de impulsos. El adolescente, acuérdense que esto tiene que ver con desarrollo de lóbulos. Y entonces su control de impulsos está disminuido. Pero yo tengo que ayudarle a tener mayor control de impulsos, porque el tener mayor control de impulsos me va a proteger. ¿Qué está pasando mucho con las adicciones? Y lo que dicen ahora los niños, YOLO, ¿no? You only live once, solo vives una vez. Entonces, ay, pues mira, ya mañana vemos qué hacemos. Por lo pronto, métete esto, fúmate esto y la vas a pasar muy bien, y ni siquiera nos cuestionamos. La gente que tiene falta de control de impulsos se expone a muchos más riesgos en todos los sentidos. Desde que va en el coche y no puede detenerse y le va tocando el claxon y le va gritando de cosas hasta que se le baja y entonces no mido y me bajo, hasta adicciones, accidentes, en todo. La gente que no puede controlar los impulsos está mucho más expuesta. El adolescente lo tiene disminuido. ¿Cómo le ayudo? Acuérdense, hay dos funciones básicas para trabajar el control de impulsos: capacidad de demora y tolerancia a la frustración. Y entonces, estarle creando estos hábitos de, ay, pues sí, yo sé que te mueres de ganas, pero pues no. Ahorita no se puede. Y entonces, otra vez, desde chiquititos, vamos, y les platicaba yo, me parece a ustedes, en alguna época, de mi vida cuando mi hija era muy chiquita, tenía como 2 o 3 años, y entonces venía que se moría de sed del trayecto de la escuela a la casa, y de verdad hacíamos una cuestión de 20 minutos, pero yo la veía que de verdad una cosa desgarradora. Me paré en la tiendita y luego dije, a ver, evidentemente de sed no se va a morir la niña, y si no la enseño desde ahorita a aguantar, a postergar, voy a tener un monstruo, ay, que está bien convertidita ahorita ahí, bien convertidita. Y entonces ya ven que me voy a correr a mi maratón a Nueva York, y al día siguiente que yo corro ella cumple 15 años. No, bueno, trae una lista que le digo, ¿y de dónde vas a juntar tanto dinero para comprar todo eso? ¿Pues que tu papá no me van a dar? Ay, sí, pero espérate tantito, vamos haciendo un presupuesto. Ay, pues sí, pero sí me le paré porque se iba a morir de ese. ¿Pues qué está esperando? Pues claro que sí, pues que su mamá sote y su papá sote, todo le cumplan y todo le den. Afortunadamente hemos sido reivindicando un poquito el camino, pero sí hay que ayudarlos en tolerancia a la frustración y capacidad de demora, y que no sea nuestra propia angustia de darles todo y de que tengan todo. Sí. Sí, si no es porque no. Da igual. Acuérdense, papás, que desde ahí también estamos trabajando, no solo control de impulso, sino presión de pares. Sí. Somos papás los que estamos aquí cada jueves viéndonos nuestras caritas, que vamos contracorriente. Hoy estamos en una sociedad donde sí, claro, y exacto, lo tengo o no lo tenga, órale, toda la quincena para el iPod o para el iPad del niño. Pero desde ahí es importante que yo le transmita a mis hijos, cada familia es diferente. Y en esta familia estamos convencidos que hoy no lo necesitas. Lo que tengo yo que estar preparado es a manejar su frustración, a contener su frustración y decir, sí, ya sé que te choca, ni modo, aquí así es. Y cuando mamá y papá lo creamos conveniente, entonces lo vas a tener, pero no porque todos lo traigan. Lo tienes que traer tú. Les he dicho esta frase que la traigo yo de fondo de pantalla en mi teléfono, que me gusta mucho, está puesta en inglés, pero lo que dice es, lo que está mal, aunque todo el mundo lo esté haciendo. Y lo que está bien, aunque seas la única que lo está haciendo. Pero papás, nos dejamos llevar. Y en esa inercia están nuestros hijos. Y sí tenemos nosotros que hacer un esfuerzo para decir, no, no, porque yo creo que eso no es lo correcto. Y entonces a frenar el impulso de ellos y decir no, y poner un límite para el uso de la tecnología, y poner límites, y vamos a ver que de los factores más importantes para no crear hijos dependientes es poniendo límites entre todos. Esto es tuyo y esto es mío. Ese es el fundamento de la dependencia, que los límites se traspasan, y entonces, ay, mi mamá está retangustiada por la tarea, pero se supone que era mi responsabilidad, pues ya me perdí, ¿no? Eso es tuyo. ¿Y qué crees? Y sí, me va a dar mucha tristeza, que vas a perder algo positivo por eso, pero pues, no me voy a morir, ¿eh? Y estas mamás de, ay, me pongo tan triste de que me digas eso, ay, no le tienes poder a los niños. No, por favor. Y entonces luego dicen, Dios santo Cristo, ¿y yo qué hago con esta que la puse tan triste, ahora cómo la contento? No, por supuesto que tienen influencia en nosotros y nosotros en ellos, pero cada quien sus límites y cada quien sus cosas a su nivel. Hemos hablado muchísimos, papás, y yo soy muy partidaria de la supervisión, no dejar a los niños a que como la enredadera. No estamos hablando de eso hoy, pero sí de darles la responsabilidad que les toca. Desde chiquitos que la vayan asumiendo. Y entonces baja capacidad de juicio, que es, la baja capacidad de juicio es no poderse dar cuenta que todo lo que yo hago trae consecuencias. Pero ¿cómo me voy a dar cuenta que lo que hago trae consecuencias si no me dejan asumir las consecuencias? Si no me dejan enfrentarme con la tarea no hecha, si no me dejan enfrentarme a que me comí quién sabe cuánta cosa y tengo un dolor de estómago porque ni siquiera me dejaron. ¡Porque le duele la panza! No van a estar ustedes todo el tiempo para decirle, no. Hoy sí le dicen, no, ya no tantos dulces. Y mañana van a estar ahí para decirle, no, ya te tomaste dos, otro shot, ya no. No van a estar. ¿Y cómo se va a autorregular ese niño si nunca lo han enseñado a que se autorregule? La regulación ha venido de afuera todo el tiempo, sí. Si me costó recaro, ¿cómo lo voy a tirar? Por eso hemos visto tanto en muchísimas pláticas la importancia que tiene empiezo por mí y me tengo que empezar a voltear a ver yo y a revisarme yo en donde estoy parado. Cuando educamos con culpa o con angustia o con frustración, con carencias nuestras, la vamos a hacer muy mal, nos vamos a meter muchísimo los pies y no voy a poder, y queremos mucho, como bien dijiste, eso del colegio particular, ¿no? Evitarles a lo mejor esto que yo viví, pero ¿qué creen, papás? Eso que yo viví es quien me hace ser hoy alguien tan valioso. Y gracias a la experiencia que tuve, entonces, yo les he platicado esta cuando yo reprobé año, ¿verdad que sí? Fíjense, no se los había contado a ustedes.
¡Ay, qué calladito me los tenía!
Porque lo más ya se los platiqué. Papá, yo reprobé primero de secundaria. Ya entienden mi angustia por el extraordinario de mi criatura, porque yo también fui por el extraordinario de matemáticas, papá. Se los digo en serio. Yo, y estudié psicología, ¿mande? Esa vieja bruja, señor, usted sí me entendió. ¿Quién me dijo eso? Ya ves, señor, usted sí me entendió. ¿Verdad que no lo merecía yo? Gracias. Y estudié psicología, claro. Ay, si zapatero a tus zapatos, pues si no estudiamos lo que estudiamos de gratis. No, también tiene sus cosas. Papá, yo reprobé primero de secundaria, porque me fui a extraordinario de matemáticas y no lo pasé. Y el colegio me corrió. Y entonces, en ese entonces, no había cambio de UNAM a SEP. Mi secundaria era la única secundaria UNAM en ese entonces. Y no había cambio de una más de viendo materia, entonces tuve que reprobar, repetir primero de secundaria. Ay, pero hoy tengo un doctorado. Ya, estoy muy me quedé en el camino. Pero, ¿saben qué fue lo que a mí me hizo aprender? Mi mamá, por supuesto, no tenía ni idea, ni siquiera del extraordinario. Lo pagué yo y saqué mi lana y tal, y entonces le hablan a mi mamá a mediados de agosto, porque te hacen el extraordinario a mediados de agosto, y le hablan a mi mamá y le dicen, venga a recoger los papeles de su hija, y mi mamá, ay, ¿cómo de qué? ¿Algún premio que le dieron? ¿Qué? ¿No? Y entonces yo decía, ahora sí, ya se enteró, y entonces ahí voy con mi mamá a recoger mis papeles. Y además le dijeron, pues ya se lleva una, ya lleves a la otra, ¿no? mi hermana también salió pagando mi pato porque mi hermana era de 10. Y entonces ahí vamos saliendo mi mamá y yo por la puerta de la secundaria de las peores sensaciones de mi vida, y volteó mi mamá y me dijo: hasta aquí, esto es tuyo. Si quieres estudiar, si no quieres estudiar, si quieres irte a vender chicles, si quieres, yo te dejo este paquete y haz lo que tú quieras. 13 años tenía yo. Yo me acuerdo de verme al espejo y decir: ay, ¿cómo no lo sabía? Y decir: santo Cristo, ahora sí. Y con mis manitas, a mis 13 años, hablé por teléfono porque era de disquito todavía, me puse a buscar escuelas, por supuesto que me aceptaron en una cosa horrorosa, porque pues, horrorosa, y entonces dije: pero yo no quiero quedarme sin estudiar. Y de ahí al doctorado he sacado mención. Y ese fue una y yo le agradezco, y yo en ese momento decía: vieja maldita, ¿qué le pasa? Me está ¿cómo una niña de 13 años va a buscar la escuela, va a ir a pedir cita? Y así lo hice. Y hoy, gracias a eso, y gracias a que mi mamá me dejó caerme hasta el piso y decir: eso es tuyo, y tú lo resuelves, y me lo dijo. Yo ya estudié, tu papá ya estudió, tus hermanos están estudiando. Si tú no quieres, me da igual. Haz lo que te venga en gana. Ay, mamacita. Fue tomar la responsabilidad en mis manos. Gracias a Dios, papás. Me regresó mi responsabilidad. Porque yo, siendo la última de cuatro, si no me resolví a mí, este papazote que yo les platico, mi papá, mi mamá tenía tres arriba. Mi hermana, la que me sigue, vivía resolviéndome la vida. Ay, no, y es que Gaby, pues es Gaby. Ay, entonces, a ver, y me ayudaban. Hasta que dijeron: se te cerró la llave. Fue grande, ¿eh? Si me lo hubieran hecho más chico, hubiera sido mejor. Pero si me lo hubieran hecho después, quién sabe. Y uno con una personalidad así bien machacorta y que no, pues quién sabe dónde hubiéramos acabado. Papás, hay que regresar, es la responsabilidad. Si mi mamá me hubiera dicho a los 6 años, sí, chiquita, no hagas la tarea y ahí asumes las consecuencias, es probable que yo no hubiera llegado ahí. Y me lo hubiera evitado. Pero también me evitó muchísimas, muy buenas. Sí. Ay, ya vamos a hacer una terapia grupal, señores. Todos contemos nuestros problemas. Hay que, de verdad, papás, regresarles la responsabilidad. Es bien difícil. ¿Usted cree, señora, que mi mamá no dijo: santo Cristo, esta niña qué va a hacer? Seguro vivió una angustia terrible. Corrió con suerte porque me espantó tanto que sí dije: no, no inventes. Y de reprobar primero de secundaria y ser, ay, Gaby, bueno, pues si acaba la prepa, Dios quiera, ya con eso la hagamos, ¿no? Ay, les presumo también que ninguno de mis hermanos tiene doctorado. Así dije, ah, sí, o verán, como sí. Como sí puedo y como sí demuestro, pero hasta que me regresaron mi responsabilidad. Y eso hay que hacer. Después de esta confesión, sí. Sí, ah, sí, que si la entiendo.
Por ejemplo, usted también platica con las maestras.
Yo voy con las maestras del colegio de mis hijos.
No, no, no. Ah.
Ah, con las otras mamás.
La boleta de miembro decía tareas.
Sí, sí, un rubro de tareas.
En mi época lo usaba las tareas de universidad, y hay una específicamente tarea. Entonces, todos los días yo tuve de cuesta de levantar las manos. Todos los padres de primaria, por lo menos, tienen la bronca, ¿no? Bronca cañona todos los días de las tareas. Porque la verdad, yo creo que los niños, la mayoría de ellos, no la pueden hacer sola. Entonces, son las tareas, no es igual. Entonces, ok, la consecuencia va a ser sacar cero tareas. Entonces, usted la pilla con las mamás de la escuela, que les haga entender que la tarea es responsabilidad del niño. Si no sabemos qué dice que la maestra, las maestras no le dejan tarea a los niños, las maestras le dicen tarea a los papás.
Ah, pero. ¿O usted quiere que yo le diga a las maestras eso? Por favor, por favor. Pero les voy a decir que sí, eso pasa a veces. Pero entonces, ¿qué creen? Mi hijo no la hace. Mi hijo no la hace. Cuando esa tarea no la puede hacer él solo, una cosa es cuando se atoró en algo y me hace una pregunta o no. Si me dice, mamá, yo no sé hacer esto, pues no la hagas. Y le vas a decir a tu profesor que él es quien te tiene que enseñar a hacer esta tarea. Yo no, papito. Mira, yo lo platico con bien. Vamos a platicarlo con la directora. Muy bien, pero papá, pero les voy a decir que, pero maestras y gente y jefes, y así nos vamos a encontrar por la vida. Mejor vamos enseñando a nuestros hijos. Y a mi hijo le costó mucho trabajo al chiquito poderse bajar sus pantaloncitos y llegar con el profesor y decirle, no hice la tarea porque no le entiendo y tú me tienes que explicar. Le costó mucho trabajo, pero lo hizo. Finalmente lo hizo. Igual que le costó mucho trabajo decirle al entrenador, tú mentiste porque dijiste que al que no venía a entrenar lo ibas a sentar y yo vine y me sentaste. Pero es algo que tienen que empezar a hacer ellos y que los tenemos que empujar y que armar. Sí, ya, ya me voy. Piedad, claro. Así. Así es, y son angustias de nosotros. ¿Y qué creen que me pasó ayer en mi grupo, con mis adolescentes, con uno de mis grupos? Me dice una del grupo, dice, es que mi mamá, piensen nada más, mi mamá no quiere que se sepa que reprobé año porque dice que entonces van a decir que ella es una mala madre. Y es que eso hacemos. Si mi criatura fracasa, yo me evalúo a través de su fracaso o a través de su logro. Ay, porque si es mi querubín el que está en el cuadro de honor, mira, no importa que en la casa la pasamos muy mal, le doy unos pellizcotes, le hago el 80% de la tarea, pero la gente ve que mi niño está en el cuadro de honor. Dejemos de colgarnos sus medallitas y sus diablitos también, y vamos haciendo que ellos se cuelguen los de ellos y yo me voy a colgar los míos. Y que me hagan ser una madre orgullosa de ellos por lo que ellos hicieron, no por lo que yo hice en ese sentido. Y que creen, no llegamos pero ni a la cuarta parte de la presentación. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Porque ya es bien tarde. Lo que les propongo, papá, es, vamos de modo a dejarlo aquí, porque ya es muy tarde, y para la siguiente les conjunto lo que nos faltó y lo que eso. Nada más les pido que me regalen un minutito porque me parece muy pertinente lo que estamos hablando. Se los iba a leer después de la presentación, aunque pasemos después la presentación. Quiero que escuchen estas palabras del Papa Francisco que acaba de proclamar. Y dice: no vivas solo por tus hijos, te lo suplico. No vivas solo por tus hijos. No solo no lo necesitan, eso les hace daño. Cuando el niño se convierte en la razón de vivir de sus padres, esto es demasiado para él. Es como si lo encerraran en una habitación en la que un día se acabará el aire. Aunque al principio pueda respirar, llegará el día en que va a empezar a ahogarse. Ahogarse en medio de tanto amor y cuidado. Por eso te suplico, no vivas solo por tus hijos. Encuéntrale otro significado a la vida. Encuéntrale otro sentido al hecho de ser padre o madre, para que los niños y niñas que nazcan en nuestro planeta no se conviertan en deudores y víctimas de tu caridad y cuidado. Ama a tu cónyuge. Los niños crecerán y él o ella se quedará contigo. Puedes ser tú quien dé ejemplo a los niños acerca de cómo llevar una vida de pareja saludable, para que ellos mismos quieran tener su propia familia. Pero también puedes ser tú quien trunque el deseo de tu esposo o de tu esposa si te metes demasiado en los problemas de tus hijos y te olvidas de él o de ella. Ámate, no te olvides de ti mismo cuando luches por la felicidad de tus hijos. ¡Ojo! No te niegues un vestido o una corbata, por ejemplo, por comprarle un nuevo juguete a tu hijo. No cambies tu salón de belleza o tu hobby por pagar un nuevo profesor particular. Si tú no cuidas de ti mismo, ¿qué le vas a dar a los demás? ¿Qué ejemplo les darás? ¿Qué amor? Búscale sentido a la vida más allá de lo material y, diría yo, más allá también de lo maternal. Eso lo dije yo, ¿eh? Esta vida no es eterna, y así es, aunque no quieras pensar en ello. La espiritualidad, la religión, las oraciones, o cual sea tu manera de expresar tu vida espiritual, pueden ser una fuente de energía y deseos de vivir que te ayudarán a no apoyarlo todo sobre los hombros de tus hijos. No vivas solo por tus hijos, te lo suplico. Cuando encuentro niños y adultos cuyos padres les dieron todo y más por ellos, me duele mucho verlos a los ojos. En muchos de ellos veo mi propio dolor, veo tristezas, corazones rotos, almas vacías. Sus ojos gritan por ayuda, gritan de dolor, de desesperación y de culpa. Ellos, como todos los niños, quieren amar a sus padres, pero si lo hacen, seguramente no sobrevivirían a sus cuidados. Dales a tus hijos la oportunidad de vivir y respirar. Así podrán crecer y desarrollarse en el área en la que tengan destinada. Nuestro rol como padres es muy sencillo. Regar a tiempo, pero no ocultar del sol, proteger de las malezas. Después el niño, tal como una flor, podrá crecer por su cuenta y mostrar lo mejor de sí. Dejemos vivir la vida que les toca. Me parece muy pertinente para no hacer hijos dependientes. De verdad, no queremos eso. Que tengan un muy lindo jueves. Muchas gracias.